Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a revisar un capítulo bien interesante sobre cómo observar modelos computacionales complejos, los famosos modelos basados en agentes, o ABM. Nos guiaremos por un texto técnico sobre NetLogo.
Así es. Y la idea central, creo yo, es que esto de observar los modelos no es solo mirar una pantalla. Es parte activa del diseño científico, de cómo descubrimos cosas.
O sea que lo que aprendemos depende muchísimo de cómo estamos mirando.
Exacto, críticamente.
Bueno, entonces nuestra misión hoy es desglosar un poco las herramientas, las técnicas que se usan para, digamos, sacarle jugo a estas simulaciones.
Ajá.
Y muy importante, cómo no caer en errores típicos al visualizar o guardar los datos. ¿Empezamos?
Dale, empecemos.
Se insiste mucho en el texto en que la observación es vital en todas las fases, ¿no?
Totalmente. Desde que construyes el modelo, cuando buscas errores, al analizar ya los resultados finales, e incluso cuando los comunicas.
Y en NetLogo, la herramienta así como central para ver es la vista, la view.
Correcto. Esa es la ventana gráfica donde ves el mundo simulado, ¿no? Los agentes, que NetLogo llama tortugas, y su entorno, los parches.
Ya.
Y lo bueno es que puedes usar colores, formas, tamaños, ponerles etiquetas para mostrar qué está pasando con ellos, sus estados o variables.
Por ejemplo, si una tortuga toma una decisión, le cambias el color. O un parche muestra un valor numérico.
Eso mismo. Una tortuga roja hizo X, una azul hizo Y. Un parche te dice cuánta comida hay ahí, por ejemplo.
Pero ojo que aquí viene un punto clave que mencionan. Estas visualizaciones no se actualizan solitas, ¿verdad?
Uf, importantísimo eso. No, no. Si el estado de un agente cambia, tú como programador tienes que decirle explícitamente, oye, actualiza el color o cambia la etiqueta.
Claro.
Y es súper fácil olvidarse y pensar, uy, el modelo no funciona.
Me imagino. ¿Te quedas viendo algo viejo?
Exacto. Y en realidad es solo que la visualización no se refrescó. Por eso recomiendan siempre probarlas. Quizás usar los monitores de agente para ver un valor individual y confirmar.
Entiendo.
Y otra buena práctica es actualizar la vista en ticks, o sea, al final de cada paso de tiempo. Así sabes exactamente qué momento del modelo estás mirando.
Queda claro. Bueno, aparte de la vista principal, ¿qué más hay? Mencionaste monitores, gráficos.
Sí, sí. Los monitores te sirven para tener a la vista números clave, como el promedio de algo en toda la población o cuántos agentes hay en cierto estado. Muy útil en tiempo real.
Ajá.
Y los gráficos de series de tiempo pues te muestran cómo cambian esas métricas con el tiempo. Pero para mí a veces más potentes son los histogramas.
Histogramas. ¿Por qué dices que son más potentes? ¿Qué te muestran que un promedio, por ejemplo, no te muestra?
Buena pregunta. Porque un promedio, bueno, te da un número, un centro, pero te aplana todo, te esconde la diversidad.
Claro, la variedad.
Exacto. Un histograma te enseña la distribución completa. Te dice, mira, de esta variable hay tantos agentes con valores bajos, tantos con valores medios, tantos con altos.
Ah, ya veo. Como la altura en un grupo. No es lo mismo el promedio si todos miden parecido que si hay gente muy alta y muy baja.
Justamente. Y en sistemas complejos, esa heterogeneidad, esa diversidad, es muchas veces donde está lo interesante. Grupos distintos, polarización, cosas que un promedio te oculta totalmente. Es como agrupar los datos, el rango que quieres ver. Tienen su truco para que muestren bien lo que buscas.
Ok. Y bueno, supongo que a veces mirar gráficos no alcanza. Necesitas los datos crudos para analizar más a fondo, ¿no? Ahí entra exportar a archivos.
Exacto. Para análisis estadístico ya más serio o para validar el modelo con rigor, necesitas los números. El proceso típico es, abres un archivo, escribes unos encabezados claros, importantísimo poner la fecha y hora, por cierto. Luego, en cada paso de tiempo, guardas los datos que te interesan, ya sea por agente o resúmenes. Y al final, cierras el archivo.
Y el formato .csv es el rey, ¿no? Para que lo lea cualquier hoja de cálculo.
Sí, es el más común, súper compatible. El texto hasta da ejemplos de código para esto.
Sí, vi que mencionaban eso. Y también un punto sobre ética. ¿Usar fragmentos de código público está bien? Si das crédito, pero no copiar trabajos enteros.
Correcto. Y para hacer esto más fácil, sobre todo si quieres probar muchas variaciones de parámetros, correr muchos experimentos.
Eso. NetLogo tiene Behavior Space. Es una herramienta que automatiza todo. Corre miles de simulaciones si hace falta y te genera archivos con los resultados, usualmente estadísticas resumidas.
Como un asistente de laboratorio virtual.
Exacto, un asistente incansable.
Y también hay comandos como Export World o Export Plot para guardar fotos del estado del modelo o los datos de un gráfico al final de una corrida.
Y una última recomendación práctica que dan. Meter todo el código que actualiza las visualizaciones y escribe en archivos en un solo procedimiento.
Ah, sí. Llamarlo, por ejemplo, Update Outputs.
Y ejecutarlo al final de cada paso de tiempo. La idea es mantener el código limpio.
Sí, más ordenado y te aseguras de que todas tus observaciones se hagan de forma consistente, siempre al mismo tiempo relativo del ciclo del modelo.
Bueno, pensando en todo esto, lo que me parece fascinante y que va más allá de NetLogo es cómo estas técnicas de observación reflejan un tema más grande en ciencia, ¿no?
Totalmente. Es que las herramientas que usamos, las decisiones que tomamos sobre qué medir y cómo mostrarlo, no son neutras.
Claro.
Moldean activamente lo que podemos ver y, por lo tanto, lo que podemos entender de un sistema complejo. No es trivial elegir qué métrica usar o qué gráfico hacer.
Entonces, eso de la objetividad al observar, incluso en un modelo que es artificial, no es algo que simplemente está ahí. Hay que diseñarla, hay que pensarla.
Exactamente. Requiere diseño y reflexión.
Y eso, bueno, nos deja con una pregunta picando, ¿no? ¿De qué otras formas, quizás sin darnos cuenta, las herramientas de observación que usamos en otros campos y las decisiones que tomamos al usarlas podrían estar ya dándole forma a las conclusiones a las que llegamos? Algo para seguir explorando, sin duda.